Disipar la incertidumbre. Esta firma sitúa a las empresas europeas, según el Ejecutivo, en una situación preferente frente a otros socios comerciales de Estados Unidos. Te recuerdo que Bruselas y Washington han sellado hoy por escrito ese acuerdo formal por el que Estados Unidos aplicará un arancel máximo del 15% a las exportaciones europeas. Y apenas unos días después de la cumbre con Zelensky y los líderes europeos, Donald Trump insta ahora a Ucrania a atacar a Rusia para ganar la guerra. El presidente de Estados Unidos lo ha dicho en su red social, David Alandete.
Donald Trump ha dado un giro llamativo, sorprendente en su discurso sobre la guerra de Ucrania. Si hace apenas unos días en Alaska pedía básicamente a Volodymyr Zelensky aceptar concesiones territoriales frente a Vladimir Putin, con quien acababa de tener la cumbre, ahora el presidente de Estados Unidos anima a Kiev a pasar al ataque. En un mensaje sorprendente publicado tras esta cumbre del lunes en la Casa Blanca con los líderes europeos, Trump asegura que es imposible ganar una guerra sin atacar al país invasor. Es la primera vez en que Donald Trump utiliza esas palabras, país invasor, y acusa a Joe Biden de haber limitado a Ucrania centrándola únicamente en la defensa. Ahora dice que Ucrania debe atacar a Moscú.
Una investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Navarra abre la puerta a proteger la sangre durante la radioterapia. Se trata de un nuevo método personalizado que cuantifica con precisión la dosis de radiación que recibe la sangre durante estos tratamientos. Gonzalo Zavalla.
Un método que, según los investigadores, allana el camino hacia tratamientos oncológicos más precisos y seguros. Y es que la radioterapia siempre ha centrado sus esfuerzos en evitar dañar órganos fijos cercanos al tumor, pero la sangre había quedado fuera de los cálculos habituales. Por eso, este nuevo enfoque innovador con el que se trata la sangre como un órgano más en riesgo. Eso conlleva adaptar el tratamiento para protegerla siempre que sea clínicamente viable. El método, llamado FLIPEDOS, integra la información anatómica específica del paciente, patrones reales de su circulación sanguínea y datos de su plan de tratamiento, y con todo ello se simula con precisión cómo y cuánto se irradia la sangre. Eso permite calcular escenarios personalizados en cada caso y evaluar la exposición que tiene el paciente en tratamientos prolongados. Es un avance clave, dicen los investigadores, hacia una medicina oncológica mucho más personalizada, preventiva y sobre todo segura.
Y a partir de las 7 de la tarde, en la linterna de COPE, van a analizar la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. En este sentido, Washington ha decidido redoblar la presión contra Maduro, desplegando 3 destructores frente a las costas venezolanas y aumentando la recompensa por su captura a 50 millones de dólares, la mayor que ha puesto Estados Unidos en su historia, por encima incluso de la de Bin Laden. Desde Venezuela se defienden. Vladimiro Padrino es ministro de Defensa del régimen de Maduro.
Están tratando aquí de decir que nuestro comandante en jefe es un narcotraficante, que el ministro de la Defensa es un narcotraficante. Eso es una falta de respeto al pueblo de Venezuela.
Pues a partir de las 7 de la tarde en la linterna de Ángel Espósito con Rubén Corral. Bueno, y en los deportes, el Rayo Vallecano vuelve a Europa. Asier Benito.
Desde las 8 de la tarde, el equipo de la Franja se juega a volver a Europa 25 años después y lo podréis seguir en directo en COPE más Madrid, en la web y en la app. Última hora desde Hungría, Carlos Ganga.
Ya estamos en el Sengeler Forum, el estadio del partido. A esta hora se está produciendo la charla de Íñigo Pérez a sus jugadores en el hotel de concentración y enseguida van a coger el autobús que les va a traer hasta aquí en un trayecto de 10 minutos. Se juega el partido a puerta cerrada, se esperan cambios en el 11 del Rayo que ganó en la primera jornada de Liga al Girona y evidentemente el Rayo es muy favorito para ganar esta noche al Neman.
Y en el mercado de fichajes, Loic Badé deja el Sevilla y firma por el Bayer Leverkusen por 30 millones de euros y Luca Coleoso llega al Español cedido procedente del Barley inglés. En baloncesto, la selección española juega hoy su quinto amistoso con vistas al Eurobasket 2025 que comienza en una semana. Su rival será Alemania y jugará en el Movistar Arena a partir de las 9 de la noche.
Gracias, Asier. Seguimos en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mirar al cielo lo podemos hacer todos. Mirar más allá, el detalle de las estrellas con un telescopio, reduce las posibilidades, pero bueno, no hay pocas personas que tengan acceso a ello. Si queremos indagar más y conocer planetas, el detalle de nuestra galaxia, pues ya hay que acercarse a un observatorio astronómico. Pero si yo te digo, estar en el mayor centro de control espacial donde todo se ve y todo se controla, ¿qué te parece? Bueno, no todos tenemos la suerte de acceder a la sede de la NASA en Florida, en Estados Unidos. Y no es ciencia ficción para un colegio sevillano de primaria. Tan solo 80 alumnos. Es el centro San Ignacio del Viar, en Alcalá del Río. Ha dado un salto hasta la Agencia Espacial gracias a un proyecto único, la Constitución Escolar Lunar, un texto que recoge valores, deberes y derechos sobre cómo sería una posible futura vida en la Luna. La iniciativa fue presentada en mayo ante la Agencia Espacial Europea en Frankfurt, en Alemania, donde los niños defendieron su trabajo. El reconocimiento ha llegado tan lejos que la NASA, sí, sí, la NASA, ha extendido una invitación oficial al Colegio Sevillano para visitar sus instalaciones en Cabo Cañaveral, en Florida. Y el regalo que tendrán los alumnos no es poca cosa. Les invitan no solo a que puedan explorar su centro espacial en Estados Unidos, sino también, y lo más sorprendente, es a que conozcan de primera mano la misión Artemis II, la próxima misión lunar tripulada. Yo estoy flipando. El profesor que está detrás de este revuelo es Herminio Rodríguez, del Colegio de Primaria San Ignacio del Viar, de Sevilla. Herminio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel, y a todos los oyentes.
Profe, ¿os vais a la NASA?
Bueno, ese es nuestro sueño, ese es nuestro desafío, ese es nuestro reto, y claro que sí, creo que sí. Somos un colegio soñador y vamos a intentar hacerlo realidad, por supuesto.
¿Cómo se os ocurre esto? ¿Cómo empezó todo?
Bueno, pues surgió hace ya un tiempo esa necesidad con el tema del lanzamiento del cohete Orión, porque la misión Artemis, como bien dice Israel, bueno, consta de varias misiones: la misión Artemis 1, la misión Artemis 2, que será el año que viene, que será la vuelta del ser humano a la Luna. No pisarán la Luna, sino orbitarán la Luna, y luego en 2027 pisarán la Luna. Y bueno, pues en esa atmósfera, bueno, pues se nos ocurrió, pues bueno, a los niños hay que hacerles partícipe de toda esta exploración espacial, porque ese futuro pues les pertenece. Y bueno, se nos ocurrió de que, bueno, los niños, a ver cómo ven esa futura gobernanza de la Luna, ese futuro asentamiento en la Luna y luego posteriormente en Marte, pues bueno, desde un punto de vista creativo y crítico, bueno, cómo verían esa futura gobernanza de la Luna y aportando sus derechos y deberes, ¿no? Mm. Y la verdad que el resultado pues ha sido muy, muy interesante y muy productivo, ¿no?
Claro, hablamos de la Constitución Lunar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Bueno, pues es en realidad es un documento pedagógico que bueno, hemos querido meter como si fuese una especie de coctelera, meter muchos temas de actualidad, ¿no? Como lo que es los objetivos del ODS, de cambio climático, todo el tema de inclusividad, no cometer los mismos errores que en la Tierra y en el espacio, ¿no? Esos artículos que hablan pues no sé, de defender la Luna, de controlar esas perforaciones que ya se están hablando de que habrá en la Luna, ¿no? Y bueno, pues fuimos dando pequeños pasitos y bueno, ha sido un camino que no hemos ido encontrando gente que en un principio desconocíamos que existía, ¿no? Como abogados espaciales, ¿no? Sí. Que a través de una persona que se llama Violeta Gandullo, que es una experta en derecho espacial, pues le fue dando un carácter jurídico y a esos derechos y deberes que fueron aportando los niños sin abandonar lo que es la perspectiva infantil. Y la verdad que bueno, pues nos ha salido un documento que sigue abierto, que lo estamos haciendo partícipe a más colegios, institutos, no solamente de España, sino a nivel pues europeo y mundial, y bueno, pues está gustando mucho. Yo creo que muchas veces la sencillez se consigue cosas extraordinarias, ¿no? Y bueno, esa es un poquito nuestra idea, nuestra esencia, ¿no? Y sobre todo la fuerza, el éxito de todo esto, Israel, tengo que decirlo que ha sido la comunidad educativa del Colegio San Ignacio del Viar, que es un poquito la que nos ha ido puesto en volanda para darlo a conocer pues instituciones y personalidades que en un principio era impensable, ¿no? La Agencia Espacial Europea, ahora la NASA, pues ya. La verdad que estamos un poquito pues muy muy emocionados, pero...
Hombre, no es para menos, ¿eh? O sea, un colegio de 80 alumnos de primaria que puede visitar la NASA, no cualquiera lo puede hacer, vamos, casi nadie lo puede hacer. Profe, ¿tú de qué les das clase?
Pues de todo. Yo soy de tutor, he sido tutor de sexto de primaria y bueno, lo que son las materias troncales, lengua, matemáticas, conocimientos del medio y un poquito en esa línea. Soy un gran amante del espacio, de la ciencia.
Hombre, claro. Si no se te ocurre esto, ya te lo digo yo.
Como digo yo, creo que para crear un gran futuro, Israel, yo creo que hay que empezar desde el presente, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la idea, ¿no? De hacerles grandes. No sé si el día de mañana serán astronautas o no serán astronautas, pero sobre todo que tengan esa curiosidad, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Herminio? Que es que los profes de primaria siempre marcan, si son buenos, ¿no? Entonces yo pienso en esos chavales de 11 años en los que tú le has metido esta semillita del espacio, de la luna, y que encima te los vas a llevar a Estados Unidos a la NASA, y es que tú sabes que no te van a olvidar en la vida, Herminio.
Yo creo que tenemos, no sé, los profesores, la familia, toda la comunidad, tenemos un gran papel, tenemos una gran misión, que es eso, es inspirarlos a ellos. Y sobre todo que esos proyectos, esas experiencias que son muy, muy, muy difíciles de realizar, ¿no? Porque eso hay que hacerlo en realidad con un coste económico, porque ir a como hemos ido en mayo a Alemania, a Frankfurt, la Agencia Espacial Europea, que hay que decirlo gracias a Juan Luis Cano, que hay tantos ingenieros españoles que están haciendo una labor inmensa en agencias espaciales, y la NASA el año que viene, gracias, que hemos tenido el apoyo institucional de la NASA a través de Carlos García Galán y también de la Embajada de España en Miami, que también han hecho un papel importante para que por lo menos que tengamos esa oportunidad que ojalá podamos hacer la realidad, y por eso hacemos un llamamiento a ver si nos pueden seguir, echar una mano, ¿no? Porque es muy bonito, es un desafío muy grande, un colegio tan pequeño, que hayamos soñado tan alto y que tengamos la NASA en el horizonte con un trabajo previo, la verdad que muy muy riguroso, porque hemos ido presentándolo en distintas instituciones. En mayo también estuvimos con la ministra de Educación en Madrid, nos dio la enhorabuena. Detrás de todo esto hay un,
hombre, no
un
tiene trabajo que ser fácil.
De los chavales impresionantes.
No tiene que ser fácil. La fecha es marzo, es cuando tenéis previsto viajar a Estados Unidos para conocer la NASA. Sois 80 alumnos en ese colegio de Sevilla, sí, de primaria. ¿Cuántos queréis ir allí a Florida?
Pues la expedición va a estar formada en Israel por seis niños, un papá y tres maestros. Es un poquito la expedición, una expedición cerrada, porque como bien te digo, la embajada de España allí en Miami pues ha conseguido que en un principio apuesten en una financiación. Ya tenemos lo que son los vuelos, hay que decirlo, que es la red de escuelas privadas de Estados Unidos van a apostar por este proyecto, y la compañía aérea Air Europa. Entonces, pues bueno, ya es un bastante, pero claro, necesitamos pues seguir consiguiendo esos recursos económicos que es, como bien dice Israel, vamos a vivir un nuevo hito en la humanidad con el lanzamiento de... Vamos a estar cerca, no sé si coincidirá con el lanzamiento del cohete Orión que llevará astronautas a la Luna, pero yo creo que vivir ese...
Hombre, es una pasada.
Impresionante.
Oye, voy a saludar a uno de estos seis niños que van a viajar en marzo a la NASA, Estados Unidos. Es José Ramón. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hola.
¿Estás nervioso? Porque la suerte que tienes de ir a ese lugar, a esa NASA, que es un lugar histórico, es tremenda. ¿Estás nervioso?
Pues sí, la verdad es que tienes razón.
Que estás nervioso, ¿no? Supongo que... ¿Tienes la maleta preparada ya o aún un poco más adelante? ¿Vas a esperar?
No, más adelante.
Más adelante, muy bien. ¿Qué es para ti la Constitución Escolar Lunar, de esto que estamos hablando?
Pues es un libro donde se recogen los derechos y deberes para gobernar la Luna y no cometen los mismos errores que hay en la Tierra. La contaminación y la desigualdad es uno de los ejemplos de los errores.
Claro, la desigualdad. ¿Y cuál fue tu papel en este proyecto? ¿Qué escribiste tú, José Ramón? Hola, José. Sí.
Pues ahora mismo no me sé muy bien cuál fue uno de los papeles.
No, pero digo, la idea es de Herminio, que es vuestro profe, ¿no? Y él lo compartió con vosotros y después la hicisteis todos juntos.
Sí, es como lo hizo él y después lo hicimos todos.
¿Y qué hicisteis en Alemania? ¿Dónde fuisteis? ¿Cómo fue ese viaje?
Pues fuimos a exponer el proyecto en Colonia, que fuimos a ver el centro de entrenamiento de astronautas, también en Darmstadt, que fuimos a la ESA, a EUMETSAT, donde se recoge el tiempo de los satélites, es el EUMETSAT, y la ESA es la Agencia Espacial Europea.
¡Qué pasada!
Y en Frankfurt fuimos al consulado y la Escuela Europea.
¿Te acuerdas de todo, José Ramón? ¡Qué pasada ese viaje a Alemania, eh! Y en marzo vais a viajar a la NASA para presentar este proyecto de la Constitución Lunar. ¿Quién va a presentarlo, entre todos o alguno de vosotros?
Pues lo vamos a presentar todos.
A todos. Y tú eres uno de esos 6 niños de este colegio sevillano que vais a viajar a la NASA en marzo. Y también se habla de esta misión Artemis. ¿Tú conoces algo de esto, de la misión Artemis? Porque a ti esto del espacio te encanta.
Pues
¿no?
Los entresijos de la misión Artemis es el regreso del ser humano a la Luna.
Claro.
Tiene 3 fases. Orbitar la Luna sin humanos, después orbitar la Luna con humanos y pasar otra vez la Luna.
Pero esto es una pasada. Estamos hablando de que en el año 2027 el ser humano va a pisar la Luna otra vez. Ya era hora. Hay mucha gente que dice que fue mentira, que esto fue un montaje, pero ahora por fin la vamos a volver a pisar. Herminio, profesor, ¿qué dices a los que dicen que nunca se pisó la Luna? Hay gente que lo sigue diciendo, ¿eh?
Bueno,
y además...
Sí, José Ramón, dime.
Sí.
En que no iremos ahí solos. Hemos tenido ayuda.
¿Ah, de quién?
Pues de Carlos García Galán, ingeniero de la NASA español.
Anda, os ha echado una mano, Carlos García Galán, claro que sí.
Pero él no es solo, no.
¿Quién
es
más?
De escuelas privadas de Estados Unidos, en compañía aérea, ahí de Europa, nos han seguido ayudando.
Ah, vale, sí, lo que
y
nos
falta un poquito más para el viaje.
Sí, ¿quién falta?
Pues no lo sabe.
Un poco de apoyo más, es lo que dice José Ramón.
Claro.
Falta un poquito más. Vale. Muy bien. Herminio, decíamos que hay gente que sigue negando esto de que el hombre pisase la Luna. Dicen que es algo de Stanley Kubrick y que se hizo un montaje. No sé qué opinas tú sobre eso, profesor Herminio.
Bueno, pues siempre tiene que haber detractores, pero bueno, la verdad que ahí están las pruebas, esas rocas lunares que se trajeron, o sea que hay pruebas convincentes, pero bueno, siempre tiene que haber gente un poquito que quiere dar el toque polémico, pero las pruebas están ahí y son totalmente irrefutables, ¿no? Entonces, bueno.
Oye, pues como el hombre va a volver a pisar la Luna en el año 2027, en esa misión Artemis 3, como vamos a volver a pisar ese satélite y hace falta una constitución lunar, que es la idea que habéis tenido vosotros en este colegio sevillano y que os ha llevado a la NASA, os va a llevar a la NASA en marzo, lo que yo no sabía es que hay otros países que ya quieren formar parte de esta constitución lunar. Herminio, profe, ¿esto es verdad?
Efectivamente, yo creo que la calidad, o por lo menos mi idea y la de mis compañeros, yo creo que para hacer una enseñanza de calidad es compartir experiencias. Y nosotros, pues bueno, pues se nos ha ocurrido esta experiencia que ha tenido un éxito y está basado en esa creación de sinergia, como digo yo, de alianza, porque si no en sí el documento no tendría ese valor. Y bueno, pues se nos ocurrió pues compartirlo con otros centros a nivel mundial, como te estoy comentando, y en nuestra página web pues ofrecemos esa posibilidad de que aporten derechos y deberes porque esta carta magna pues se va actualizando. Sí. Y solamente pues eso, mandan un correo y bueno, muestran ese interés de adhesión a nuestro proyecto y bueno, luego nosotros le proporcionamos una propuesta didáctica para que luego ese mismo proyecto lo adapten a su contexto, y la verdad que está gustando mucho.
Qué bueno.
Mandamos propuestas tanto en las distintas etapas, infantil, primaria y secundaria, y luego para que se vean reflejados en, bueno, como una especie de comunidad de en esta constitución tenemos un mapa donde, bueno, pues vamos reflejando ese mapa interactivo, pues bueno, las distintas ubicaciones de esos centros que se van adheriendo.
Qué bueno.
Así que bueno.
Qué chulo. Qué chulo, Herminio, profesor de este colegio sevillano, Herminio Rodríguez, del Colegio de Primaria de San Ignacio del Viar, en Sevilla. Este colegio que va a ir a la Luna, o sea, a la Luna no, perdón, a la NASA. Sí, sí. Bueno, estaría bueno, bien, estaría
sabe,
bien.
¿Quién sabe? A lo mejor hay un hueco Israel en ese cohete Orión y a lo mejor nos pueden meter, quién sabe.
Parto.
¿No? No se puede descartar nada.
Bueno, que va a ir a la NASA por haber preparado una constitución lunar, es decir, los derechos, los deberes y las libertades que tendría que haber en la Luna, ya que el hombre en el año 2027 pues va a volver a pisarla. Pues hay un colegio sevillano que está dando ideas de cómo debemos comportarnos allí para no repetir los mismos errores que en la Tierra. Profesor Herminio, gracias.
Muchas gracias, Israel, por esta
José Ramón, alumno de 11 añitos, gracias por estar también en la tarde. Qué bien lo explicas. Un abrazo.
Sí, gracias.
Un abrazo. Pues esta es la idea de este cole de Sevilla, de 80 alumnos, este cole muy pequeñito de primaria, que va a ir a la Luna, ¿no? Bueno, quién sabe, igual si se siguen proponiendo cosas sí que lo consiguen, pero va a ir por ahora a la NASA, a ese centro de Florida.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper, toda mi gente se mueve.
Rafa León es el mejor DJ de bodas de España. No es que lo diga yo, ¿eh? Es un título que ha ostentado durante 12 años consecutivos. Así lo han reconocido en los Wedding Awards 2025. 12 años. La pregunta es, ¿cómo puede ser esto?
Primeramente, haciendo algo que te gusta. Vamos, que me encanta. Y el tema de hacer bailar a la gente en las bodas, el tipo de música que pongo, me gusta.
Este es su secreto. La vocación. Le gusta lo que hace y ya sabes lo que se dice. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Y así se lo ha contado a los compañeros de Mediodía Cope. Para Rafa, la música siempre ha sido una pasión. Lo que comenzó como un simple hobby en los años 90, pinchar en las salas más populares de Córdoba, su ciudad, acabó convirtiéndose en una carrera sólida, marcada por el éxito y el reconocimiento en el mundo de las bodas. Y son precisamente sus clientes, los novios, quienes mejor avalan su talento.
Pues gracias a las opiniones de la prestigiosa web bodas.net, pues tengo 269 recomendaciones y una valoración de 5 sobre 5.
En 2005, un amigo le propuso ser el DJ de una boda. Al principio la idea le pareció una locura, ¿eh? Pero algo totalmente ajeno a su rutina de fiestas nocturnas. Sin embargo, aquella primera experiencia en una boda le reveló algo que cambiaría su vida para siempre.
Y al principio me chirrió un poco, digo, uff, una boda, nunca había hecho una boda, ¿no? Pero bueno, la verdad que cuando la hice, digo, esto me gusta, vi cómo disfrutaba la gente, yo también me lo pasé muy bien, porque uno de los secretos es que seas parte de la boda, ¿vale?
Y desde entonces, Rafa no ha parado. Su éxito en este ámbito no es casual. No solo ha perfeccionado su habilidad para mezclar canciones, sino que ha sabido entender las emociones de los novios y también de los invitados en cada momento de la fiesta.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo.
Claro que sí, ha cambiado mucho el tema musicalmente hablando. Hace como 20 años, cuando yo empecé con el tema de las bodas, pues es verdad que estaba más de moda el tema pop, ¿vale? Los ritmos así más latinos. Y ahora ya, por suerte para algunos o desgracia para otros, pues está más de moda el reggaetón.
Pues claro que ha cambiado. Hoy los pasodobles y los vals apenas suenan. El reggaetón domina las pistas y éxitos de J Balvin o Karol G son casi obligatorios en cualquier fiesta. Sin embargo, Rafa sabe que cada boda es única. Por eso se reúne con cada pareja para conocer sus gustos, sus canciones imprescindibles, las que no pueden faltar, y sobre todo asesorarlos sobre qué funcionará mejor según sus invitados. Su talento está en equilibrar los deseos de los novios con el ambiente de la fiesta, combinando clásicos como I Will Survive o Paquito el Chocolatero con los últimos hits. ¿Y el primer baile? ¿El primer baile que bailan los novios? ¿Qué es lo que piden?
Hay pareja, ¿vale?, que deciden un lento o bien hacer un rollo así, remix, montaje, que empieces con un lento y al final termines dándolo todo en la pista.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue.
Hoy no.
Sorry, baby. Por la niña.
Hoy Rafa León es casi una leyenda entre los DJ de bodas. Para que te hagas una idea, su calendario está lleno hasta finales de 2026. O sea, aunque quisieras pedirle que fuese el DJ de tu boda, como no te cases en 2027, ya no tiene hueco. Pero su éxito no se basa solo en la música, sino en la energía y la alegría que transmite en cada evento. Con su sencillez, pasión y habilidad para convertir cada boda en una experiencia única, ha conquistado el cariño de miles de parejas que han confiado en él para su boda, para su gran día. Rafa León, el mejor DJ de bodas de España.
Quiero brindar por un amor que nunca fue. Fuck you, baby.
Iba a decir sorry, perdón.
¿Cómo mueves los hombros, Urbano Canal, eh?
Tengo movimiento yo.
Sí, pues te mueves bien, ¿eh? Sí, engaña, porque parece que no, y de repente empiezas a mover la cadera y los hombros. Y digo, madre mía.
Mueven la cadera y los hombros. Eso parece una letra de la canción de antes.
¿Cuál?
De la que hemos puesto. De
ah,
la de
mover
vallas,
la cadera. Sí.
También movemos la cadera aquí en la tarde. Sí,
que
sí.
Aparezcas tú por este estudio normalmente este verano significa que vamos a dar voz a los oyentes.
Totalmente, totalmente. Además, nos encanta que nos cuenten sus lecturas favoritas y las que les cambiaron la vida. Por ejemplo, vamos con este oyente a introducirnos poco a poco en su amor por la lectura. La pasión que desprende es más que contagiosa.
¿Con qué libros empezaste a amar la lectura? Pues bueno, con los libros que leía de pequeño, los cómics de Tintín, de Asterix, El Capitán Trueno, pues Emilio Salgari, Julio Verne, Walter Scott, Ivanhoe. ¿Pero con qué empecé a amar la lectura de verdad? Pues yo creo que es una lectura que os recomiendo, El Quijote, con 14 años. Y más adelante empecé a leer a Junga, que es el filósofo escritor alemán por excelencia del siglo XX. Nació en 1895 y murió en 1998. 103 años de una vida maravillosa. Entonces os recomiendo El Emboscado y también una novela maravillosa que se llama Los Acantilados de Mármol. Feliz jueves.
Feliz jueves. Feliz jueves para ti también.
Pues ya lo firmaba yo, los 103 años.
Sí.
Hombre, si llegas bien, yo sí. Hombre, yo con 90 bien vividos me conformo, la verdad.
Sí, ¿verdad?
Sí, yo 90 también, bien vividos.
Bien vividos, no, sí.
Sí, porque 103 y 40 te los pasas arrastrándote,
hombre,
no vale la pena.
Hombre, eso
pero
no,
90 bien vividos ya los tengo yo.
Eso no va a ningún lado, no, digo yo. Pero, vamos, si te parece, con algunos clásicos juveniles, como aquellos libritos de Esther.
Muy buenas tardes, galanicos, galanicos.
Hombre.
María Jesús, de Villar del Arzobispo, Valencia. Pues yo era pequeñica y yo tenía unos, bueno, eran unas revisticas de Esther, no sé si os acordaréis, de Esther, y empecé, pues eso, a aficionarme con esas revisticas de Esther, pero me gustan Mujercitas, me gusta, pues bueno, y más bien libricos de que a mí me animen, no que me disgusten.
Cosas que no sean de bajona, vamos. Ahí.
Es verdad que decía hace unos minutos otro oyente que hay libros duros que son necesarios.
También.
Pues
¿también?
Ella dice que mejor que se animen, que no le amarguen. Bueno, sí, es verdad que hay tantas noticias que malas en el mundo que,
como
bueno,
estamos aprendiendo, a veces se combate el fuego con el fuego. Entonces los malos sentimientos también se pueden combatir con libros duros, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Leer algo para amargarte es que, más. Yo es que soy como este oyente más.
Es que me he metido en el papel de lo de Junger y entonces sí, he dicho, sí, voy a filosofar un poco.
Esperamos mensajes sobre esa lectura que marcó tu vida.
En el 607-150602, por favor.
Y lo que tenemos ahora es un mensaje de La Mutua.
No es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen, así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1.000.000 de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ay, con estos calores, que apetece ver películas refrescantes, ¿eh? Así que vamos a hacer un repaso de algunos títulos de toda la historia del cine, ahí en nada, que nos bajen un poco la temperatura. Y por eso ya asoma por la puerta, siempre que suena esta música preciosa de La La Land, nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Irra.
Vamos a hablar de pelis que refrescan, que bajan la temperatura. ¿Son pelis de hielo, de nieve? ¿De qué son?
De nieve, de agua, de mar, de lluvia, de bosques fríos, lo que sea que refresque.
Lo que sea que refresque, ¿vale? Muy bien. Comenzamos con una de las películas de ese genio universal que fue Charles Chaplin. Es La Quimera del Oro, estrenada en 1925 y protagonizada por el propio Charlotte. Este verano se celebran precisamente los 100 años de su estreno. ¡Guau! Es una peli muda, por lo tanto lo que hay es una banda sonora, no vamos a escuchar hablar a nadie, ¿eh?
Bueno, no solo se celebran los 100 años, es que se ha reestrenado en los cines este verano.
Anda, pues no lo sabía.
Así que es una ocasión de ir a verla, no sé en cuántas ciudades, pero es una copia magnífica, remasterizada, y ver a Chaplin en la gran pantalla siempre es una experiencia única.
Claro que sí. La quimera del oro.
Bueno, pues sí.
¿De qué iba?
Mira, era un solitario buscador de oro, es la fiebre del oro, y todo el mundo está por ahí buscando oro, ¿eh? Y él se va a las altas montañas nevadas a buscar el oro, eso sí, con su bombín y su bastón, ¿no? No lleva traje de espeleólogo ni cosas de estas. Y entonces, bueno, pues allí le suceden muchas cosas, ¿eh? Porque aunque está en la nieve buscando, pues hay una especie como de aldeilla donde va a conocer a unas chicas, donde va a conocer un bandido, donde va a experimentar muchas decepciones en el amor. Tiene algunas de las escenas más antológicas de la época muda de Chaplin, como el famoso baile de los panecillos, que con dos tenedores y dos barritas de pan hace un vals.
Ah, esa es de esta peli. Yo no la he visto, La Quimera del Oro.
Es una maravilla. Y además es una escena imaginada, porque él ha quedado a pasar la Nochebuena con unas chicas que le dan plantón en una cabaña mugrienta. Y entonces, mientras las espera y se van consumiendo las velas, él se queda ensoñándose en lo que hubiera sido esa velada si hubieran ido las chicas. Y es cuando las hace esta representación, que nunca llega a tener lugar, porque las chicas no van.
¿Y por qué refrescante?
Bueno, porque está en la nieve todo el día pasando un frío pelón.
Ah, vale.
Sí.
Está bien, vale. No, es un poco el objetivo, ¿no? Películas refrescantes.
Claro, la nieve refresca bastante.
La Quimera del Oro, una película muda de Charles Chaplin, del año 1925, se cumplen 100 años.
Sí, en el año 42 fue reestrenada con una banda sonora, no nueva, sino... se volvió a interpretar la orquesta, la banda
remasterizado
sonora.
Que se llama, ¿no?
La orquesta
la volvió a hacer.
A tocar,
no es
la
que
partitura,
mejorase el sonido, sino que la volvió a hacer.
Claro.
Muy bien. Vale, saltamos 60 años. En 1984 se estrena Motín a Bordo con Anthony Hopkins, Mel Gibson y Liam Neeson. Vaya reparto. Dirigida por Roger Donaldson, era un remake de Rebelión a Bordo, protagonizada por Marlon Brando en 1962.
Los hombres no están de acuerdo.
Ah, ¿no están de acuerdo? ¿Están al mando de la Bounty?
Podrían estarlo, insisto.
¿Le importaría repetir eso? ¿Ellos podrían tomar el mando? ¿Me está amenazando con algo?
Es solo una advertencia.
Creo que la ruta del Cabo de Hornos es la mejor y es por donde vamos a ir. ¿Teme al Cabo de Hornos, señor Christian? ¿También es un cobarde?
¿Con cuál te quedas, Juan? ¿Con Motín a Bordo o con Rebelión a Bordo?
Pues mira, las dos son muy buenas, pero fíjate, yo me voy a quedar con la del año 62, protagonizada por Marlon Brando.
¿Por qué? ¿Es mala? ¿Es mala la otra?
No, lo primero que he dicho es que las dos son buenas.
Vale.
Pero primero, me parece que lo cuenta mejor, o sea, el conflicto, porque para quien no lo sepa, que esta es una historia real, ¿no? Que ha dado lugar a unas cuantas películas, no solo a esta, también en blanco y negro, no sé si hubo una con Clark Gable. Es la famosa historia de la Bounty, que es como se llamaba el barco. Ya sabes que los barcos en Inglaterra tienen nombres femeninos. Entonces es la Bounty. Ocurrió en 1787 y fue la historia... Bueno, la Armada Británica manda un barco a unas islas caribeñas, ¿no? Caribeñas no, en el Pacífico, para coger una planta que es muy barata y que puede servir para alimentar a los esclavos de forma muy barata. Entonces es un viaje muy importante, ¿no? Porque puede cambiar la economía de las colonias, de las explotaciones de esclavos, etcétera, ¿no? Y entonces, van hacia allá y el capitán que lleva el barco, bueno, pues es un señor muy riguroso, muy estricto, muy duro, que tiene a todos hasta los pelos, que castiga muy duro, y en una escala que hace en una isla paradisíaca, deciden, aquí nos quedamos, ¿vale? Usted se acabó, un motín, que eso es una cosa, vamos, es un sacrilegio en un barco, ¿no? Un barco además militar, ¿no? Y el segundo de a bordo, que, bueno, pues se pone de parte de los amotinados, porque está harto de este capitán. Bueno, pues este conflicto está muy, muy llevado a la polarización en la película de Marlon Brando, y es más suave y, por tanto, menos conflicto en la película de que protagonizan Mel Gibson y Anthony Hopkins, que aquí incluso son amigos de la infancia y tal, ¿no? Yeah.
¿Y por qué refrescante? Porque está en una isla paradisíaca.
Bueno, sí, esto. Claro. Están todo el día en un agua cristalina, vale. Llena de música y de mujeres que hacen bailes exóticos, fruta tropical a las puertas. Y lo que no ocurre ahí ocurre en el barco, o sea, que también es bastante refrescante, ¿no?
Motín a bordo o rebelión a bordo, las dos son refrescantes, una del año 1984, otra de 1962, una con Anthony Hopkins, Mel Gibson y Liam Neeson, y la otra con Marlon Brando, que es con la que se queda Juan Orellana. Siguiente película refrescante, iba a decir estreno refrescante, no, estreno no, ya llevan unos años. Vamos a hablar con una película de animación del año 2002 y que conoció una secuela también en 2011. Hablamos de la producción australo-americana, la de los pingüinos, Happy Feet.
Macho, ese guay hasta sin querer.
¡Ánimo! ¡Vamos, Rosita!
¡Mira los pies, mira los pies!
Happy Feet, los pingüinos, el hielo, bueno, es refrescante, obviamente.
Bueno, ahora vamos a cambiar las tornas, porque yo he metido esta película en el guión porque sé que te gusta.
Happy Feet.
Sí. ¿Por qué te gusta esta película?
Me parece divertida, me parece una película divertida, la vi hace un montón, la verdad.
Pues mira,
me parece que de refrescante.
La viste,
digo yo,
Happy Feet. En el 2002.
No.
Cuando se estrenó.
Yo creo que vi la del 2011.
Ah, pero eso es una secuela.
La secuela es la que vi yo.
Ah, o sea, la secuela de Happy Feet 2.
Happy, pues de, la que. Una que cantaban una canción, hombre.
¿Esta?
A ver. Pues yo pensaba que no era.
A ver, cantan en las dos.
No, en Happy Feet no se cantaba eso de la de. Nara, tan, 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 o dan, dan, tan, tan.
Bueno,
no.
o tengo mal oído o tú cantas muy mal, pero en cualquier caso, el argumento, o sea, del Happy Feet, efectivamente son unos pingüinos que para atraer a su pareja, pues tienen que entonar una canción, pero el protagonista no sabe cantar, pero es un gran bailador de claqué.
Es que es o buenísimo, bailarín de el claqué. Argumento es buenísimo.
Pero esta es la original.
¿Y la del 11?
No me acuerdo bien. Pero te aseguro que no va a ser el mismo argumento. Habrá una evolución, ¿no?
Además, yo digo que yo me matas ahora. Yo tengo y no te sé decir si vi la del 2002 o la del 2011, tío.
Yo
no
tuve en la universidad una alumna que se marchó a Canadá a trabajar en Happy Feet 2.
Ostras, pues sí. Está muy bien. Está
sí,
muy bien,
aprendió sí. Muchísimo. Bueno, esta es claro porque es refrescante, ¿no?
Hombre, hielo pingüinos. Hombre, si esto no es refrescante, yo
y
no
claqué,
sé.
Que el claqué siempre es refrescante.
Es. Bueno, 2012, damos un saltito. Encontramos una película noruega basada en hechos reales que se llama Con Tiki.
Cruzaré el Pacífico a lo largo de 8.000 kilómetros y demostraré que los andinos fueron los primeros en poblar la Polinesia.
Señor Javier, sin duda la noticia de que unos noruegos se ahogan en el Pacífico vendería muchas revistas. Pero esta no.
Vaya desde Perú hasta la Polinesia en una balsa de madera.
Con Tiki, ¿por qué es bueno, refrescante?
Primero es, ocurre toda en el agua. Vale. Toda, en una balsa.
Está bien.
Pero es que es una historia
bien
real.
Pensado, bien pensado.
Real, es impresionante. Esta es una película noruega porque esto ocurre en Noruega en el año 1947 cuando un explorador que se llamaba Thor, no se podía llamar de otra manera, Thor Heyerdahl, él tenía la teoría de que los indígenas precolombinos habían cruzado el Pacífico y se habían instalado en la Polinesia y de ahí esos rasgos indios que comparten unos y otros. Y dice, y para demostrar que esto pudo ser posible...
Lo voy a hacer yo.
Lo voy a hacer yo en un barco como los de aquella época, es decir, en una balsa.
Qué bueno.
Y cruzó 101 días, 8.000 kilómetros, una travesía impresionante, con tormentas, con tiburones, con frío, calor, hambre, y lo consiguió. Y la película es fantástica. Es una película
es
de aventuras.
Es una buena peli, además, de refrescante, ¿no? Entonces es una buena peli.
Sí, sí. Bueno, estuvo nominada a Mejor Película de Habla Inglesa por Noruega. Y es magnífica, muy interesante, muy emocionante.
Vamos con otro peliculón en este repaso que estamos haciendo en pleno mes de agosto por películas refrescantes.
Perdona, todas las que te he traído hasta ahora son buenas.
Bueno, es verdad.
Vale, vale.
Es verdad.
Como no, dicho, no, sí. Dice, aparte de refrescante,
veníamos,
buena.
Veníamos de Happy Feet y de aquí. De
buena, es que es buena, buena,
es buena también. Bueno, vamos a saltar al año 2015. Estamos repasando películas refrescantes en este tiempo de calor. Leonardo DiCaprio hace uno de sus mejores trabajos, sin ninguna duda. Esto es un peliculón, El Renacido, de Alejandro González Iñárritu, a partir de una novela de Michel Punk.
Hicimos lo que teníamos que hacer. Se le enterró como es debido. Mi hijo era lo único que tenía. Y él me lo quitó, ¿lo comprendes? Tiene miedo.
En esta peli lo que destaca es ese ataque del oso, ese enfrentamiento
con el oso. El oso digital.
Que es mentira.
Todo el oso es digital, pero se te ponen los pelos de punta.
Pero, y aparte tú, de esta película me has dicho alguna vez que el sonido es espectacular, sí. ¿Me lo has dicho tú?
Bueno, sí. La escena del oso, por ejemplo, es para analizar el sonido.
¿Por qué? ¿Por qué?
Todo, porque está la respiración del oso, el jadeo del, de la víctima, que es Leonardo DiCaprio, la hierba que se restrega, los crujidos de la madera, o sea, eso tú ves la peli...
Y no te das cuenta.
No te das cuenta porque te parece real... Pero todo eso, hay detrás un diseñador de sonido que dice, bueno, aquí vamos a meter una respiración y aquí vamos a meter un crujido y aquí que se oigan unos grillos. Y aquí eso es un trabajo impresionante, ¿eh?
Claro, porque la ves sin sonido y por mucho que el oso esté bien hecho digitalmente, no impresiona. Pero sí,
bueno, sí, yo creo que impresiona igualmente, lo que, porque así es espeluznante la escena. Pero efectivamente ese realismo que te da el sonido... y bueno, en realidad es como un western esta película, ¿no? Es una película dura, que es y además tiene un componente ético muy profundo, como todas las películas de Iñárritu. Si alguien no la ha visto, que me extraña, no voy a hacer spoiler, pero digamos que al final hay una lectura moral muy impresionante, ¿no? Y es un viaje tremendo que tiene que hacer una persona que ha sido atacada por un oso y que está movido por la venganza. Pero ya no vamos a contar más. Espectacular las interpretaciones, los paisajes y el frío. Así que es una película muy refrescante.
Rato. Oye, se llevó Oscars, ¿no? DiCaprio.
Sí, esta película tuvo, si no recuerdo mal, 3 Oscars. Al director, Iñárritu, al DiCaprio, el actor, y la fotografía. Pero tuvo además unas 12 nominaciones.
Porrón, eso
o sea, fue
decir,
la favorita de los Oscars de aquel año.
Bueno, seguimos repasando películas refrescantes. Después del Renacido, vamos a ir a una peli de ese mismo año. El director Baltasar Kormákur estrena Everest, otra historia basada en hechos reales, con Keira Knightley, Josh Brolin y Jake Gyllenhaal.
El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. Nuestro cuerpo empezará a morir. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra?
Everest, esta peli. ¿Por qué es refrescante? Bueno,
Es evidente. Pero ya vemos que muchas de estas te bajan la temperatura, pero te la suben por otras cosas. Yeah. Por la angustia. En este caso es una historia real que ocurre en el año 96 cuando dos expediciones de alpinistas es que están tratando de llegar a la cima, se ven atascadas por una de las peores tormentas de nieve que ha habido en el Everest y que ya su objetivo ya no es subir, sino sobrevivir. Y cuando ves una película de estas y sabes que ocurrió, más o menos, porque todas las películas basadas en hechos reales están basadas, no son un documental, ¿no? Pero se te ponen los pelos de punta y un reparto estupendo, como has dicho antes, para una historia muy emocionante y, como siempre, una historia de superación, de compañerismo. Y no voy a hacer spoilers, pero vamos, la gente puede imaginar cómo acabó aquello, ¿no?
¿Cómo acabó?
No lo voy a decir. Vale. Puede acabar bien o puede acabar mal o puede acabar regular.
Y está como termina.
O bien para unos y mal para
eso
otros.
Eso puede pasar. Bueno, año 2019, la última película de este repaso de películas refrescantes que estamos pues viendo aquí en este mes de agosto en la tarde. 2019, como digo, cinta británica Los Aeronautas, escrita y dirigida por Tom Harper y protagonizada por Eddie Redmayne y Felicity Jones.
El Mammoth es un globo único en el mundo y nos permitirá ascender hasta el cielo más arriba que cualquier otro hombre o mujer haya ascendido.
Me encanta esta película. Es muy interesante, sí,
es
muy chula.
Nueva, antes
y además también se basa en hechos reales. Estamos en el año 62 cuando una piloto de un globo aerostático, mujer, y un científico deciden, digamos, romper el récord, el techo de lo que se ha hecho hasta ese momento y ver qué pasa, qué hay más arriba, ¿no? con los problemas, ya volvemos al oxígeno, de falta de oxígeno, de altitud. Maravillosa de interpretación, de emoción, de la historia, de los paisajes, la banda sonora, la fotografía. A mí es una película que me gusta mucho, británica, ya lo has dicho antes, y poco conocida, porque yo creo que se estrenó directamente, fíjate, en plataformas.
Puede ser.
Año 2019, sabes, pandemia y tal, sí. Yo creo que se estrenó directamente en plataformas. Ahí siguen. Yo creo que
Los Aeronautas, ¿no?
Los Aeronautas. No sé en este momento qué plataforma está, pero está. Y merece la pena. Es una película distinta y además aquí no nos refrescamos con la nieve ni con el agua, sino con el aire de la alta atmósfera, que hasta ahora no habíamos tenido ninguna, ¿no?
Me encanta porque me imagino a Juan Orellana en su casa viendo a ver cómo puedo refrescar a la gente. Pues ya tengo agua, ya tengo nieve, ya tengo hielo, bueno, y ahora atmósfera.
Me falta una peli de, por ejemplo, de un fabricante de helados y polos.
Podría ser. Mira, pero es que eso hay que pensarlo antes, claro. Podría ser.
O de cerveza.
O cerveza.
Cerveza, hay muchas de cerveza.
Hemos repasado hoy en la tarde de COPE películas refrescantes en este caluroso mes de agosto con Juan Orellana, nuestro crítico de cabecera. Gracias, Juan.
Hasta otro rato.
Y por la sombra, ¿eh?
Y que no pasemos mucho calor.
Eso es.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
I'm changing all of the
7 menos 6 minutos de la tarde, 6 menos 6 en las Islas Canarias. Seguimos en esta tarde de COPE hasta que llegue la linterna. En nada, en 6 minutos. Está por aquí ya Rubén Corral y esa linterna de Ángel Expósito. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Hoy estamos hablando con nuestros oyentes sobre ese libro que le marcó la vida.
Tú fíjate, yo estoy aprendiendo mucho. Hay una recomendación que nos ha hecho una amiga de la tarde que me ha encantado. A mí me ha puesto los dientes largos. Voy a quedarme con esta saga. A ver.
Hola, a mí un libro que me ha marcado es El asesino de la regañá, de un autor de Sevilla que se llama Julio Muñoz Hijón. Porque es muy divertido, es muy ágil, es muy rápido, es cortito, se lee muy bien, pero cuenta muchas cosas típicas de Sevilla. Entonces habla de los bares de siempre, de los que tienen el montadito de pringada y esas cosillas, y bares de todo tipo de precios. Te sirve para hacerte una guía de bares típicos de Sevilla y de lugares de interés. Por ejemplo, en la Plaza Nueva hay una capilla de adoración perpetua de San Onofre. Entonces todo eso te va sumando y te da una imagen. Y es una saga. Ya el último que hemos comprado, me han regalado El jartible oscuro.
El jartible oscuro.
Y El asesino de la regañá. Es interesante.
Es sí, una mezcla de sátira y comedia negra.
Qué bueno.
Y además eso, con recomendaciones de sitios que para conocer
que
la
reales, claro.
Sevilla.
Qué
está muy bien. A mí me ha interesado.
Qué guapo.
Vamos a seguir por alguien que ya empiezan a aparecer, estaban tardando, los seguidores de la novela histórica. Ahí va.
Buenas tardes, gente. Yo, como todos los chavales de mi edad, comencé leyendo Pulgarcito, El Tebeo, Hazañas Bélicas, Capitán Trueno. Posteriormente, pues pasé a Julio Verne, a los libros de Neil Blyton. Y cuando ya tienes un interés por la lectura y te vas cultivando, leo mucho, yo leo más de 20 libros al año.
Vaya.
Y especialmente recomiendo toda la producción de Santiago Posteguillo en cuanto a novela histórica.
Claro que sí.
Santiago Posteguillo, no podía faltar. 20 libros al año, decía este oyente.
Sí, no está
Fernando,
nada mal, ¿eh?
Fernando, no está nada mal.
Fernando
Buenete, 120.
120.
Yo, si me está escuchando Buenete, no me lo creo. No, pero dice que sí, que los lee, además no en esa lectura diagonal, sino que los lee bien, dice sí.
O sea, no, es que bueno, él se dedica.
Es verdad que se dedica a eso, es verdad.
Bueno, también hay quien se decanta por recordarnos una lectura que seguro que no siempre tenemos en cuenta, pero viene muy bien.
Hola, buenas tardes, gente. Aparte de leer cuentos y te veo cuando eres niño y demás, cuando tenía 10 o 11 años me regalaron las obras ilustradas de Julio Verne. Después, el libro que más me ha gustado y me ha impactado, el libro del hereje, de Miguel Delibes.
Hombre.
Una obra literaria magnífica. ¿Y qué libro recomendaría? Pues aunque parezca mentira, yo sé que esto no todo el mundo lo lee, pero recomendaría leer la Biblia. Un saludo, gente.
Qué bien,
Claro que
qué
sí.
Bien. Qué corporativo te ha quedado también, Urbano.
Fíjate, como silando aquí todo. Bueno, es que esto es... Vamos ahí, no damos puntadas sin hilo.
Oye,
aquí.
Que me ha dejado antes preocupado que decías que no habías escuchado nunca la morocha.
Es que la morocha ahora mismo, pero esto no...
A ver, que la pongan aquí. Mira, esto, ¿cómo puedes decir que no la has escuchado? Si se la sabe todo el mundo. Ya, la
todo mundo, sí, igual que la potra salvaje eso, ¿no?
Sí, pero es que eso ya es del año pasado.
Claro, no,
lo peor es que esta también es de hace unos meses. Es
que le había dicho
a mi hermano que eso, que era nueva. Mira, esta nueva que ha salido. Y me dice, pero si es del año pasado ya, animal.
Estás pasadísimo.
Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere.
Tiene un ritmazo,
Rimazo, ahí. Total.
Mira, la gente recomienda libros y yo, pues se recomienda al final La Morocha. Gracias, Urbano.
Gracias a ti, Rubén.
Hasta aquí la tarde de COPE. Te quedas con La Linterna. La Linterna de Ángel Expósito. Hasta mañana.
No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Los incendios que asolan nuestros montes y la deficiente gestión que las autoridades públicas están realizando de esta catástrofe humana y natural amenazan con debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, al igual que ocurrió tras la Dana de Valencia. Entre los vecinos de las poblaciones afectadas por el fuego, comienza a extenderse la convicción de que solo el pueblo salva al pueblo. La falta de coordinación entre administraciones, las acusaciones cruzadas entre los dos grandes partidos y la ausencia de asunción de responsabilidades están multiplicando la legítima desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política. Las democracias son sistemas basados en un pacto social entre ciudadanos e instituciones. Esa confianza no puede darse por garantizada. Es responsabilidad de nuestra clase política cultivarla y protegerla. Esta oleada de incendios amenaza con abrir una nueva brecha entre representantes y representados, y sería frívolo culpar a quienes lo han perdido todo de la quiebra de ese pacto. Son los políticos quienes deben rendir cuentas ante la ciudadanía, y resulta evidente que, una vez más, nuestra clase política no está a la altura de su responsabilidad. Sin embargo, la falta de diligencias de las autoridades